El Festival de Historietas, Juegos y Animación Montevideo Comics vuelve con su vigésima edición este 11 y 12 de junio, con unos 101 stands que se desarrollarán en el Auditorio Nacional del Sodre y que podrán disfrutarse de más de 150 actividades como la proyección de 20 horas de cine, dos concursos de cosplay, exposiciones, talleres, torneos de juego, trivias y mucho más. Para conocer lo que será este fin de semana de Montevideo Comics, recibimos a uno de los directores del evento, Marcelo Sánchez. Marcelo, ¿estás por ahí?
¿Cómo andan? Sí, estoy por acá.
Muy bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Marcelo, ya son 20 años de la primera edición del festival. Contanos cómo empezó todo.
Bueno, sí, es correcto, son 20 años. Y esto empezó como un proyecto entre amigos, en un lugar, en un boliche under. Under desde todo punto de vista, porque era un boliche allá del año 2002, pero además era el boliche era Pachamama, no sé si alguno tiene la edad suficiente para saber dónde.
Sí,
era.
Sí, en mi caso sí, actual, lo conocí.
Ah, bueno, en la actual librería El Galeón, donde tenías que bajar una escalera, ¿te acordás?
Sí.
Para llegar al boliche. Bueno, ahí arrancó esto en el año 2002, un año súper complicado, donde todo era gris y el país... La verdad que no sonreía mucho. Y ahí se hizo la primer Montevideo Comics. Se pensó en un principio que iban a haber, no sé, ponerle 100 personas a reventar, viste, que era una cosa muy, muy, muy de nicho. Pero en realidad fueron cerca de 600 personas. Y eso fue como un llamador, decir, bueno, mirá, este tipo de cosas pueden llegar a interesar a más personas. De ahí se hizo una vez más ahí en Pachamama, después se pasó a un proyecto que hubo en la Estación Central que se llamó Viene. Ahí estuvimos un año. De ahí pasamos al Cine Plaza, donde estuvimos unos cuantos años. Ahí fue donde el evento se consolidó, empezó a crecer en cantidad de participantes internacionales, se empezaron a acercar algunas marcas al evento, lo que posibilitaron hacer otro tipo de inversiones, y después de ahí dimos el salto al Auditorio de la Reta del Sodre, ¿verdad?, donde estamos ahora ya desde hace unos cuantos años, y con un evento que se come todo el auditorio, porque utilizamos los cuatro pisos del auditorio, todo lo fallé, y la sala Balso, que es donde se hacen las proyecciones, y bueno, y el concurso de cosplay de cierre.
Claro. Hablando justamente de esta historicidad que vos nos relatabas recién, también está bueno ponerlo en contexto de lo que es nuestro país, que hay de alguna forma una historia particular de nuestro país con el cómic, con la historieta, al margen de las grandes compañías o los grandes nombres que siempre saltan, como son Marvel o DC, por decirlo, lo más conocido.
Sí, bueno, o sea, Uruguay tiene sus historietistas, los tuvo antes, los tiene ahora. No es una industria tan grande como, por ejemplo, como puede ser la Argentina, sí, uh-huh. Que ha tenido grandes industrias, pero sí tiene historietistas conocidos. Mirá, de hecho, nosotros una cosa que venimos haciendo desde hace 8 años ya es rescatar algún historietista nacional, algún veterano, cuyas obras estaban desperdigadas. Por ejemplo, la gente que trabajaba en periódicos, que salían revistas. Y lo que hacemos es, editamos un libro, el cual regalamos unos 1000 ejemplares por día, los 1000 primeros que se acerquen con la entrada al stand de Montevideo Comics, se lo regalamos. Este año le tocó a un historietista, un veterano, que se llama Pedro Cano, que dibujaba, para que tengas una idea, Charoná, Patatín y Patatán, y ese tipo de cosas. Entonces nosotros fuimos a buscar las obras y las compilamos en un libro. Pedro va a estar en la convención, va a presentar su libro, o sea, le vamos a hacer un homenaje y luego va a estar firmando la edición. Pero sin duda que Uruguay tiene su tradición de historietistas y tiene historieta que está viva. Mirá, por ejemplo, ahora en Montevideo Comics se va a presentar de la gente de AUCH, la Asociación de Historietistas del Uruguay, va a presentar una obra colectiva que se llama Fuego. También hay algunas colaboraciones, por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, que es entre un argentino que se llama Hawk, que es un dibujante, un uruguayo que es Rodolfo Santulo, que es guionista, y están adaptando un cuento de Xi Jinping, que bueno, el chino Xi Jinping. Entonces es una obra que, si bien es rioplatense en la hechura, en realidad surge viene de China y se va a estar publicando en todos lados. La historieta nacional está viva. Acá lo que tenés, por ejemplo, es muchos dibujantes que trabajan hacia afuera, que no editan en Uruguay, pero sí trabajan para las grandes editoriales. No sé, Matías Vergara, Cristian Duche, yo qué sé, no sé, tenés varios que están en este momento trabajando a primer nivel y que, claro, para el mercado local de repente no editan, no han editado alguna cosa, pero actualmente su trabajo se va casi todo al exterior. Richard Ortiz, por ejemplo, también.
He tenido la oportunidad de visitar varias veces los Montevideo Comics en años anteriores y es muy difícil definir cómo es el tipo de público, así que te pregunto, ¿cómo lo podrías definir? ¿Y considerás que sigue acompañándose el mismo público desde el comienzo o ha ido mutando?
El público, como bien vos decís, ha ido mutando. Sí, cuando esto arrancó, cuando estaba en Pachamama, viene, era mucho más de nicho, mucho más de culto, digamos. Eran realmente los cultores de la historieta o de la animación o de los juegos. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente para que esto se convierta en un evento para toda la familia. Es decir, todo aquel curioso, culturalmente curioso, pueda encontrar algo. Entonces, hoy en Montevideo, si bien esto se llama Montevideo Comics, tenés, no sé, proyecciones, casi 10 horas por día de proyecciones, en las cuales hay animaciones, cortos nacionales, extranjeros, películas que de repente no salen mucho al circuito comercial, pero que se van a estar proyectando ahí. Tenés un piso entero dedicado a los juegos, y a todas aquellas personas que de repente son roleros, o juegan Magic, o juego, bueno, los juegos de mesa se han revitalizado mucho estos últimos años, y hay muchos creadores de juegos de mesa nacionales. No sé, va a haber, está la Asociación Uruguaya de Mahjong, hay un sector entero dedicado a los eSports. Entonces, como que Montevideo Comics se ha ido nutriendo de aquellas actividades afines, digamos, a la historieta, entonces ha crecido en público. Al mismo tiempo hemos trabajado mucho para que los niños tengan actividades, los niños, sobre todo los más chicos, no ya de adolescentes, sino preadolescentes y niños. Entonces hay un sector infantil que viene creciendo todos los años, nosotros hacemos una gran apuesta a eso, los niños, por ejemplo, menores de 7 años entran gratis a la convención, y este año hicimos un acuerdo con la revista Gigantes, y ellos son responsables, digamos, se están proponiendo las actividades para los más chicos dentro de la convención. Ahí van a haber actividades, talleres que van a poder concurrir y son son gratuitos, o sea, y abiertos, o sea, no tenés que preinscribirte. Entonces el público ha ido cambiando de ese público más de nicho a un público más familiar, digamos, y culturalmente curioso.
Bien, ¿y cómo sigue reinventándose Montevideo Comics a la vista también de lo que consumen los jóvenes hoy en día? Como el K-pop, por ejemplo, que es uno de los atractivos que agregan en esta edición.
Claro, el K-pop ha venido creciendo mucho y está presente todo el consumo. O sea, por un lado, al principio era solamente manga, digamos, lo que venía desde Japón, ahora lo que viene desde Corea también es tendencia, y digamos que hay público que se mezcla y se entremezcla en cada una de esas cosas y son partícipes de Montevideo Comics. Cuando los primeros Montevideo Comics, hace 20 años, te podrás imaginar, los streamers no ni siquiera existían ni se imaginaban. Hoy tenemos un panel con streamers nacionales que van desde veteranos que tienen 70 años a gente mucho más joven. Los eSports tampoco se sabía lo que eran y hoy tenemos invitados 5 equipos nacionales y hay todo un sector dedicado a eso en el cual vas a poder aprender un poco qué significa ser un profesional de los eSports. ¿Entrenan? ¿Es un deporte? ¿No es un deporte? Juegan acá, juegan en otro lado, siempre juegan en línea, tenés campeonatos, o sea, ¿cómo son las fechas? Hay un montón de cosas que hace unos años no nos imaginábamos que podían existir y que al día de hoy forman parte.
Claro, es que esta es otra de las particularidades, ¿no, Marcelo? De alguna forma, en esto del desarrollo que nos comentabas a lo largo del tiempo, la propuesta de Montevideo Comics arrancó también en una era cuasi analógica y bueno, y hoy en día todo tiene que obviamente interactuar con las redes, con internet, y se va retroalimentando de otra manera muy distinta, ¿no?
Sí, sin duda. Mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien clásico. Cuando nosotros arrancamos, toda muestra que nosotros hiciéramos era una muestra analógica, ya sea papel o lo que fuera, para colgar, para exhibir cuadros o lo que fuera. Hoy tenemos eso también, pero también tenemos una muestra holográfica, ¿tá? Hay como 60 horas que están en una muestra holográfica que están rotando y las tenés. Eso es una de las cosas que hoy nos permite la tecnología, y nos permite tener, pues si quisiéramos tener el espacio dedicado para esas más de 60 obras que se van a estar exhibiendo ahí, no tenemos el lugar físico. Claro. La tecnología hoy nos permite que vos puedas ver esas obras en un formato holográfico. Como eso, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? La internet no estaba como está al día de hoy. Hoy tenemos, no sé, en la sala de proyecciones, por ejemplo, van a haber no sé, festivales de animación, por ejemplo, el FIAC de la ORT, hay un campus, nos acerca unos animaciones que vienen desde Vancouver, es decir, tenemos un contacto muchísimo mayor y llegamos a otros lugares que al momento que nosotros hacíamos esta cosa estaba todo como que dicen en CD, ¿tá? como cosa, como gran novedad.
Claro.
Bien, vayamos ahora a lo que pasará este fin de semana. ¿Qué podemos esperar de esta 20ª edición? Sabemos que hay muchos invitados internacionales. Contanos un poco quiénes podrá ver visitar y escuchar el público en el evento.
Bueno, sí, tenemos invitados extranjeros. Vienen invitados de España, vienen invitados de Francia, hay invitados de Canadá, vienen invitados de Brasil, bueno, como te decía hoy, de Argentina. Tenemos muchos invitados. A mí una de las cosas que más me gusta de la convención es que tenés la posibilidad no solamente de adquirir, por ejemplo, un libro, sino de charlar con los creadores y preguntarles un poco más acerca de esa creación, ¿no? El por qué, cuándo lo hicieron, por qué lo hicieron, en qué se basaron, porque muchas veces le compras a los propios autores. Pero ¿con qué se pueden encontrar? Se van a encontrar con 10 horas por día de actividad, en las cuales en la sala de cine va a estar todo arranca a la vez en Montevideo Comics, ¿no? O sea, arranca absolutamente todo y como quien dice, vas de un lado a otro, siempre te perdés alguna cosita, pero siempre tenés algo para hacer. Entonces tenés un piso entero dedicado a los juegos, toda una zona, por supuesto, de comercial, en la que igual vas a poder comprar merchandising, libros, eso. Tenés una sala de conferencias en las cuales se van a estar presentando libros, presentando los autores internacionales. Se va a estar haciendo el homenaje que te comentaba a Pedro Cano. En la sala Balso, por ejemplo, se van a estar proyectando películas, cortos, animaciones. Se van a estar haciendo dos concursos de cosplay. Hay un concurso el día sábado que es temático, que es de voces anónimas. Lo hace Guille Lockhart. Uh-huh. Y ese tiene una temática de terror, bueno, de lo que tiene voces, ¿verdad? Y el día domingo hay el concurso de cosplay tradicional, que es el de Montevideo Comics. Los chicos ya se han anotado, había un periodo de inscripción, porque esto lleva, además de la construcción de su traje, lleva audio, lleva video, tiene una escenografía, bueno, tiene todo un acting, entonces ya se han anotado. El ganador de ese concurso tiene como primer premio, se va a Buenos Aires, se va un fin de semana a Buenos Aires y tiene la inscripción para competir en la Comic Con. Tenés el área, como te comentaba, para los más chicos, va a ir todo un área dedicada, que es el área de gigantes, dedicada exclusivamente a los más chicos. Vas a tener en una zona de talleres, estamos armando, si conocen el SOR, en la parte del perifoneo, uh-huh. Se van a estar dictando talleres, múltiples cosas, va a haber un taller de la presentación del libro que yo te decía, este libro Fuego, va a haber una interacción con los clubes de lecturas sobre ese libro. Hay talleres, por ejemplo, para la gente que hace cosplay, van a haber unas talleres y clínicas de cómo, o sea, de piques, de cómo construirte tu indumentaria, hasta dónde ir a buscar las cosas. Hay un taller sobre los trajes de las superheroínas. Es decir, tenés múltiples, ¿cómo se llama?, actividades, más las exposiciones. Por ejemplo, hay una exposición que tengo muchas ganas de ver. Se van a estar exponiendo, no sé si saben, pero Bélgica incorporó a sus pasaportes los personajes de historietas, digamos, icónicos de ellos. Entonces, hay una muestra con unos cuadros que traen esos pasaportes. Todavía no los vi, no sé cómo son, pero me trae mucha curiosidad ver qué es lo que van a estar haciendo ahí. Y después tenés una zona grande donde están los creadores uruguayos, a los cuales vas a poder conversar y charlar. Montevideo Comics te permite con la entrada salir y volver a entrar. Entonces es muy común que la gente, por ejemplo, no sé, como yo que tengo un hijo, de repente van más temprano, hacen alguna actividad con los hijos, van a los talleres, ven alguna película, bueno, hacen un montón de cosas, todas las cosas que quieren ver con los más chicos, se van y de repente vuelven a las 7 o a las 8 o a las 9 porque ahí hay otra película que les interesa ya a los más grandes, o tienen, se van a la presentación de un libro, o quieren pararse a jugar rol, y los gurises más chicos quedaron, no sé, con la abuela. Y eso es algo que pasa todos los días.
Marcelo, para ir cerrando, contar cómo podemos adquirir las entradas y en qué horario se podrá asistir a este evento los días sábados y domingos.
Bien, el evento comienza ambos días a las 12 del mediodía, se abren las puertas, va como hasta las 22:30 aproximadamente. Las entradas están a la venta a través de Ticantel, las redes de cobranza y la boletería del auditorio. Una cosa que es importante, dos cositas importantes. Una, que bajen el programa, como les comentaba hoy, de la página, porque son muchas las actividades y así pueden planificar mejor. Y lo segundo es que no tiren las entradas, porque tienen beneficios posteriores a la convención, no sé, 2x1 para el cine, ahora que se vienen después las vacaciones de julio y eso, y descuentos en las tiendas temáticas que están participando de la convención.
Bien, Marcelo Sánchez, uno de los directores del evento Montevideo Comics, que tendrá lugar este fin de semana. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.